Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que nos compramos Twitter en San Francisco, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y vamos a hablar de la semana del 18 al 24 de abril, como siempre, con Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Aquí con ganas de contar la actualidad.
Y también con Don Carlos. ¿Cómo estamos, Don Carlos?
Muy bien, muy bien. Un poco hemos quedado porque tenía comprado ya Twitter en 2 segundos y me ha salido un competidor ahí con un poco de pasta que no sé, me tiene mosqueado esto, me tiene un poco mosqueado. Pero tal, por 24.000 millones, eso ya, no, por un poquito más. Tenía que haber pujado yo un poquito más, casi nada más.
Claro, desde que estás jubilado, estás tonto con estas cosas.
Me cago en la mano, en algo hay que invertirlo, ¿verdad? Joder, yo qué sé, digo, pues, voy a hacerme el Twitter o el Facebook o una cosa de estas, una cosa medio chocular, ¿no? Nada, Twitter tengo que dejarlo. No llego yo a la cantidad esa.
En directo el domingo, el sábado, perdóname, en vez del domingo, vamos a tener movimiento las grabaciones en directo los próximos semanas, así que os iremos anunciando. Uniros a nuestro grupo de Telegram o seguirnos en redes sociales para saber todos los movimientos, porque como os digo, las próximas 3 semanas, por buenos motivos, tendremos ciertos movimientos en las fechas. Pero vamos con todo eso, nosotros tres, y es posible que mi perra Dolly entre en algún momento. Yo te aviso por si, sobre todo en directo, luego en el audio, en podcast, yo creo que lo podría editar bien, pero es posible que haga alguna intervención estelar con algún ladrido.
Y que conste que hay otra Navas que está esperando entrar en capilla porque ya lo ha hecho 2 o 3 veces. Pero para que los fines de semana se va por ahí al campo y es deportista. Pero nuestra...
Es que tu querida hija es yo quiero, pero con mis condiciones. Yo, esto es peor que Brady y es peor que Bale. Voy a jugar, pero antes déjame a mí estas cosas. En fin. Vamos, como siempre, con todas las noticias. Vamos a ir con nuestros Power Rankings, con todas las preguntas que nos habéis hecho a través de redes sociales. Pero antes, permitidme que dé nuevas gracias al patrocinador de la semana, que es BP. Y es que hasta el 30 de junio, en las estaciones de servicio BP, puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando con BP Ultimate con tecnología Active. Y esto es algo estupendo. Es muy sencillo de conseguir. Registra tu tarjeta Mi BP y cuando llegues con tu vehículo a la estación, eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Si estás en Canarias, el descuento es de 25 céntimos por litro, repostando cualquiera de los carburantes BP. Para más información, visita mibp.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descárgate la app de MiBP, 30 céntimos, como os digo, que conforme están los tiempos, no está nada mal esto. Vamos ya con las noticias, empezamos tristemente con el obituario, Jorge, y la verdad es que se acumulan noticias el fin de semana. Yo creo que es porque se dan a conocer los viernes normalmente, pero hemos tenido varios tristes fallecimientos en los últimos días.
Sí, y además con la que empezamos con Liz Sheridan, justo coincide también que la semana pasada dimos el adiós a un personaje recurrente en Seinfeld, en este caso también Liz Sheridan, pues también una veterana y un rostro muy conocido especialmente en televisión, tanto en su momento por la serie por Alf, como especialmente por hacia la madre de Jerry Seinfeld en Seinfeld, ¿no? 23 años y también una larga carrera en Broadway, como suele ser habitual en este tipo de actores y actrices, así que una pena y que la tierra le sea leve. También tenemos el por un lado a Gilfred Godfrey, un comediante un tanto particular y que además tiene, es muy gracioso como bueno, salió incluso en Aladdin, también incluso en sobre en Hollywood 2 y un montón de cosas más y bueno, pasa que también con un humor un tanto peculiar y que se metió en algún que otro lío y luego un habitual en cameo en esta empresa que se dedicaba bajo pago a hacer que gente famosa te mandara mensajes de por cumpleaños o por demás y creo que tiene hasta 200 horas grabadas en cameo entre felicitaciones y demás, bastante curioso el enlace este que me has puesto aquí.
La noticia es curiosa, lo podéis leer en las notas como siempre en fueradeseries.com porque dice que había recaudado casi 2 millones de dólares, cobraba 175 por cada mensaje y claro, es que los herederos, la mujer decía que era el sitio donde más grabaciones había, o sea, con mucha diferencia por encima de las películas, por encima del stand-up, por encima de todo lo que tenía, porque no solo tenía los vídeos que le había mandado, sino las reacciones y las respuestas que le había mandado mucho de la gente a la que mandó en su momento el vídeo. Hay varias declaraciones muy emotivas que se cuentan dentro del artículo y vale la pena que lo leáis. de otro mundo que de verdad yo jamás había pensado, y ocurre que no solamente él, sino que Bob Saget, que nos dejó también tristemente hace un poquito de tiempo, también tenía un montón de grabaciones que le pidió la viuda que se los mandasen, y le mandaron un disco duro, como os digo, con todos los vídeos que habían mandado ellos y todas las reacciones y todas las respuestas que habían recibido. Así que un mundo bastante curioso.
Y luego tenemos que darle el último adiós a Catherine Hayes, otra actriz también bastante prolífica en series y más, que en el caso nuestro pues la he recordado muchísimo por Star Trek. Y luego una serie que se llama As the World Turns, que está buscando a ver si está traducida en castellano, y parece que no, pero el caso es que sí que parece que debió ir a la fuerza, porque sí que entrar a la Wikipedia en euskera, con lo cual esto es más que posible que fuera
para la TV, ¿no? Vamos ya con los proyectos por cadenas y por plataformas. Empezamos, cómo no, con Apple TV Plus, don Carlos, que tiene para, como todas las semanas, un montón de proyectos. Y de verdad que no lo ponemos todo. Si lo escuchas en streaming, bueno, esta semana todos los días tenía algo de Apple TV Plus.
Pues ni más ni menos que tres noticias tenemos sobre Apple. Venga, vamos con la primera. Para toda la humanidad, con su tercera temporada, vuelve el viernes 10 de junio. Serán 10 episodios que se estrenará este día, digo, el viernes 10 de junio, y luego todos los viernes habrá un nuevo episodio de una nueva temporada en la que se presenta una realidad alternativa en la que la carrera espacial es hacia abajo. El planeta rojo se ha convertido en la meta de la carrera para Estados Unidos, para la Unión Soviética y para otro nuevo jugador inesperado que tiene mucho que demostrar y que pondrá toda la carne en el asador. Promete que será una serie llena de conflictos, lealtades y que esa olla a presión llegará a una conclusión apoteósica. Veremos, ¿vale?
¿No has visto esta? ¿Tú, no. ¿Esta no la has visto tú?
No la he visto aún ninguna.
Deberes, póntela ya.
Ya,
póntela ya. Te va a encantar. Además han conseguido como que el bueno, te lo digo para la gente que la sigo, que además que entre cada temporada hay un salto en el tiempo, hay un salto de tal, con lo cual es que no es una serie de antología porque los personajes muchos son los mismos, pero qué guay el tono y eso, no solamente en un momento dado, sino cómo se desarrollaría toda la premisa. Realmente es que la URSS llega primero a la Luna que Estados Unidos, lo que eso desencadena. Pero qué serie tan buena, qué serie tan fascinante.
Es una barbaridad. La primera temporada ya fue muy buena, pero la segunda es espectacular.
Pues si no hay bastante con lo que fabrica Apple, pues además llega a acuerdos con grandes empresas. Apple ha anunciado el acuerdo para varios años con la productora Playton de Tom Hanks y de Gary Goldman. Ese acuerdo va a incorporar series, documentales y proyectos que de momento no tienen guión al acuerdo al desarrollo de Apple Television. Incluye sobre todo como famoso la nueva serie de la que tanto se ha oído hablar, Señores del Aire, que es de Apple, de Playton y también de Amblin, de Spielberg, en la que cuenta la historia de los bombarderos estadounidenses que en la Segunda Guerra Mundial machacaron a la Alemania de Hitler. Hay que recordar que Playton ha obtenido 6 premios Emmy a la mejor miniserie, 4 premios Golden Globe a la mejor miniserie, 5 premios Peabody. Y cuenta, pues ni más ni menos que con Harry y con Gwen. Seguro que será una gran noticia para Apple y para todas las cadenas en general.
Sí, Playton es la compañía que fundó Tom Hanks en su momento con su debut directorial con That Thing We Do, aquella serie en la que él hacía de representante de un grupo emergente en rollo de los Beatles, que todos recordamos la cancioncita de fondo, que era una verdadera maravilla, y además es que te la creías. Yo creo que es una serie, es una película que si no te hubieses creído que esa canción podía ser un éxito, hubiese fracasado, hubiese sido muy diferente de lo que tenemos después. La montó ahí y luego ha hecho un montón de cosas. Don Carlos hablaba de todas las partes de los Emmys, y es que además de producir The Pacific y producir Hermanos de Sangre junto con Amblin, junto con Spielberg, después de haber hecho Salvar al Soldado Ryan, también hicieron John Adams, han hecho muchísima miniserie en su momento para HBO, luego han hecho cosas como Mamma Mía, todas las películas y las secuelas de Mamma Mía también son de Playton, y han hecho un montón de producciones, y se han ido totalmente a Apple porque, claro, ellos tenían el acuerdo originalmente con HBO, con la gente que había allí, de la primera gran limpia que hubo de HBO, cuando lo compró AT&T, se fueron varias de la gente con la que ellos trabajaban en ese momento en HBO, y ahora ya le habían hecho varios proyectos, no solamente estaban Masters del Aire o Masters of the Air, sino que también está Greyhound, que es esa película que hizo en el submarino el año pasado en el buque, no me acuerdo si era un barco o era un submarino, Tom Hanks, que compró Apple por justo en medio de la pandemia o en medio del confinamiento, mejor dicho, que no se podía estrenar en cines. La última película de Tom Hanks también la compró directamente Apple y era lógico. El acuerdo no incluye películas, pero como os digo, las dos últimas películas protagonizadas por Tom Hanks, que no son grandes superproducciones, las dos directamente las ha comprado Apple para distribuirlas a través de la plataforma.
Es curioso porque Masters of the Air, además, se va rumoreando desde hace mucho tiempo más atrás de Apple TV, aunque está un poco en el limbo. Se presentó cuando se presentó Apple TV, TV Plus, y es la única de la que no he visto nada, nada. En su, ni siquiera una foto, ni siquiera. No, y el resto, incluso el anuncio que se hizo en su momento, el anuncio original que se hizo sí, se hizo para toda la humanidad, se hizo incluso Fundación, y Fundación llegó al final 2 años después, pero de Masters of the Air no me he visto nada, 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 absoluto.
Yo creo que no tardará mucho. Yo espero que la estrenen para este año. Sí que creo que estaba todo el rodaje completado. Lo puedo mirar o puedo investigar un poquito por ahí en IMDb Pro, que es lo que cuentan acerca de cómo está el proyecto, y ya está. Alfoncos nos dice precisamente que la película, como os diría, es un distractor que tenía que proteger un convoy de submarinos, de los submarinos alemanes. Por eso recordaba yo la parte.
Y el pobre se pasa toda la película intentando desayunar. No consigue comer en toda. Es muy gracioso el gesto, sí, porque cada vez que le sirven el plato con la comida, pasa algo y le toca levantarse y.
Bueno, eso le pasó en la última serie esta médica que hacen en Movistar. El otro día la pobre médica también abre 4 veces el envoltorio de la comida que se ha llevado, y al final los papeles y la comida tira a la papelera, pues considera la pobre mujer comer. Esa de sé que eso te va a doler. Que por cierto, ahora me desencantó un poco, pero me está gustando mucho. Se ha puesto más negra, más fuerte. Bueno, y la última noticia de Apple, entonces. Anuncia el estreno de una nueva serie de comedia, Lot. 10 episodios, que serán el día 24 de junio con los 3 primeros episodios, y luego todos los viernes un nuevo episodio. En Lot, una multimillonaria que tiene una vida de ensueño con jets privados, mansión de expansión, un gigayate, en fin. Una vida normal, como veis, ¿no? Pues se encuentra que el esposo lo traiciona y ella se vuelve públicamente en combustible para todos los tabloides. Está tocando fondo, pero se entera de que tiene una fundación benéfica que, dirigida por una chica sensata, le ruega que deje de generar mala prensa para ayudar a la asociación. Bueno, entonces dice que ella, unido con este, con su primo, se embarca en un viaje de autodescubrimiento. No sé qué tal será, no, la serie no. En fin, luego no promete mucho, pero bueno, habrá que verla, público.
Para mí el gran atractivo es que está protagonizada por Maya Rudolph, que es una actriz que a mí me parece fascinante y que, quitando aquella serie que estrenamos en su momento en Amazon Prime Video, que no recuerdo el nombre, que pasó bastante sin pena ni gloria, casi siempre ha sido secundaria, siempre ha estado como apoyo, sea en Saturday Night Live o sea recientemente en The Good Place, por ejemplo, que disfrutamos muchísimo de ella como la que está jueza eterna que tomaba decisiones sobre los humanos y sobre la viabilidad o hasta qué punto tenían derecho los humanos para seguir viviendo como vivían. A mí es una actriz que me gusta muchísimo, y otro nombre propio, especialmente conocido en Estados Unidos, que suma a la plantilla de Apple TV Plus y que tenemos. No es la única noticia, tenemos también una confirmación de una serie, de una comedia británica que comenté yo en streaming, pero como os digo, es que salimos a 1 o 2 noticias diarias por Apple TV Plus y tampoco es plan de monopolizarlo todo. Jorge, vamos con... la última cosa. Don Carlos ha dicho que la última serie estrena 3 episodios, y una cosa curiosa es que Para toda la humanidad estrena 1 episodio al principio. Ya se ve que, como ya es la tercera temporada, los que tenemos que estar ya estamos todos, y los que no ya están llegando por el boca oreja y porque les convenceremos, y a diferencia de otras series, aquí solo van a tener uno. Sí, señor.
Pues pasamos a Disney Plus, en este caso con una vuelta y con un nuevo proyecto. La vuelta es la de Atlanta, esta serie tan imposible, absolutamente imposible de etiquetar o de clasificar o de poner, que bueno, que llega a su tercera temporada con bastante tiempo respecto a la segunda. Uh-huh. Llega aquí a España a través de Disney Plus el 29 de junio. Así que bueno, es otra cita obligada para ver esta rareza y esta delicatessen, que el día que se deja de hacer, creo que tiempo después el legado que va a dejar y lo que os va a comentar va a ser muy, muy bestia, porque es fascinante.
Y ha dejado, yo creo, con las dos primeras temporadas. Las dos primeras, por cierto, la tenéis en Disney Plus. Y como dice Jorge, va a estrenarse casi un mes y pico después de que termine en Estados Unidos. Y yo puedo decir que mantiene el nivel. O sea, es alucinante. Es sencillamente, es la serie, es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Es una de mis series favoritas de los últimos años. Y es una serie que cuando te sientas delante del sofá no sabes nunca por dónde va a ir.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber?
Y dentro del mismo episodio es que puede dar 24 giros. O sea, ocurren estos, yo he visto ya los dos primeros de la nueva temporada. Ocurren cada uno de ellos, y es de estas que mejor no comentar absolutamente nada. Si no os habéis acercado a ella, vedla ya, de verdad, en Disney Plus. No es una serie para todo el mundo, es serie que va a horrorizar. O sea, yo jamás se le ocurriría ponerme a mi mujer, porque a los 10 minutos me voy a decir, pero qué leche me estás poniendo. Pero si os gusta la serie, va a ser una de vuestras series favoritas, sin ningún género de duda.
Tal cual. Y luego un proyecto nuevo, en este caso un proyecto para Hulu, que bueno, que aquí no llegará con casi toda seguridad por Disney Plus, y es un biopic de Sammy Davis Jr. Está basado en una biografía escrita, como lo decías tú, de esa manera también se evitan otro tipo de líos y otro tipo de follones. En este caso está la persona que es al cargo en los mandos es Lee Daniels, que bueno, un productor también muy muy reputado, que empezó a hacerse un nombre con Monster Ball y luego un montón de películas más, y recientemente en televisión es también productor ejecutivo de este remake o este reboot de aquellos maravillosos años, y el Ilya Kelly va a ser el que tenía, ha colaborado con él en varias de sus producciones, va a ser el que encarne a Sammy Davis Jr. Bueno, que verdad que yo no recuerdo haber visto ningún
sensacional, no haber visto. Rat Pack, él, Dean Martin, Frank Sinatra y este es de la familia Kennedy, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo ahora también. Pero vamos, ellos tres los fundamentales, ¿no? Cuando fallecieron, Jack Daniels bajó las acciones, cayeron 5 puntos en la bolsa, porque ya tenían que vender con un stock de botellas de UPA. Pero bueno, fueron unos gamberros de esos. Yo creo que las películas son francamente deliciosas. Y bueno, el otro día hablábamos de los discos de Bing Crosby y Minotto, ¿no? Y estos también tenían un disco, no me acuerdo si en Navidad, para el Sack Pack o algo así, que también fue todo vendido. Pero vamos, sobre todo, eran unos gamberros de UPA, hacían películas, recuerdo alguna también, hasta con Jerry Lewis, que también intervenía, ¿no? Se comieron todos los Vegas durante al menos 15 años.
Sí, es que Jerry Lewis y Dean Martin fueron compañeros de escena durante muchísimo tiempo y luego tuvieron un divorcio bastante público, que se volvieron a reencontrar y se volvieron a juntar, no recuerdo por intermediación de quién fue, de alguien también famoso, pero no fue Frank Sinatra, porque Jerry Lewis hacía todos los años un maratón para recaudar dineros para cosas benéficas en Navidad en Estados Unidos, que era un evento muy conocido en Estados Unidos, y mucho tiempo después lo volvieron a juntar a los dos, y además las escenas las podéis encontrar en YouTube y podéis verlos. Yo creo que es un marchamiento. Chámoslo, grabamos el otro día como el rey del late night americano tenía también un biopic, ahora tenemos esto, yo creo que es el momento en que vamos a recordar muchas de estas figuras de los 50 y los 60, siempre que haya un libro como dice Jorge, que al final es lo que basan y compras adaptación, y a partir de ahí ya los abogados de los libros ya tuvieron que hacer toda la parte de los libelos, y si había cualquier denuncia ya eran liquidado, yo creo que vamos a tener bastante, porque vamos a tener esta nostalgia de los 50 y los 60, yo creo bastante acusado en los próximos tiempos. Bueno,
¿sí? Peter Lawford.
Peter Lawford, ese, Peter Lawford, que faltaba.
Que fue cuñado de
Kennedy, ¿no?
De John Fitzgerald Kennedy.
Vamos con HBO Max. HBO Max, un par de cositas. Una, Jason Kilar, el hasta ahora CEO, el consejero delegado de Warner Media, que está de salida junto con todo el mundo, como comentamos, que ha hecho las rondas, yo creo, para decir que estoy aquí y sobre todo para dar la cara. O sea, que al final es un tío que es más chulo que un ocho y muy hecho para adelante, y se ha ido, y no le han hecho entrevista en masaje. Los sitios a los que se ha ido son gente que normalmente hace preguntas bastante interesantes. Una de ellas en Bloomberg, pues pondré como siempre el enlace en las notas, pero sobre todo destacarla porque dados cifras que yo creo son bastante interesantes, le preguntan acerca del posible movimiento de que Netflix ponga anuncios y dice, no les va a quedar más remedio, porque al final si quieren aumentar de los 222 millones de suscriptores que tienen ahora, y yo creo que tiene un techo de 1,000 millones de suscriptores, no te queda más remedio que hacer esto. Y dice, mira, números que nosotros tenemos. En HBO el 50% de las nuevas suscripciones que teníamos, y él sabe esos números porque era el que mandaba ahí dentro, son de el servicio que tiene con publicidad, del precio más bajo con publicidad. Una de cada dos suscripciones se hacía con publicidad. Pero es que la última vez que fueron datos públicos de Hulu, de las cuales también sabía un poco, porque antes de fichar por HBO, él era el jefe de Hulu, el 60% de las nuevas suscripciones eran de la tarifa con publicidad. Entonces, es absolutamente necesario, llega un tipo de gente que no puede llegar al otro general que tienes, centrado sobre todo en Estados Unidos, pero incluso a nivel mundial, y ese es el sentido y es el camino, y hablaremos después también cuando Amazon, hablemos de Amazon Prime Video, ya no solo para combinar las dos suscripciones, sino de incluso poder mantenerte solo con publicidad. La entrevista está muy, muy bien, os pondré el enlace, como os digo, en las show notes. Y luego un nuevo proyecto con Tim Gaiman, con personajes suyos que creó en su momento para The Sandman, que es Dead Boy Detectives, o los detectives, o los chicos detectives muertos. Son personajes que aparecieron inicialmente en unos números de Sandman, luego han tenido varias miniseries, han aparecido ya en la patrulla Doom Patrol en algún momento y vuelven a cambiar. La adaptación la va a llevar a HBO Max directamente, creado por Gaiman, como os digo, que tendrá con este tres proyectos adaptados de sus obras en movimiento simultáneamente, cuatro contando con la nueva temporada en su momento de American Gods.
Y con medios presagios, no, no. ¿Eh? Yo creo que son más cuatro, porque son
los presagios, Anansi,
Anansi, Sandman y este, Sandman, cuatro.
Cinco total, sí, sin salir. Así que a lo tonto son unos cuantos. Tenemos los fichajes, tenemos el casting, así que tiene pinta de que todo está preparado para poder adaptarlo y una nueva adaptación de cómic que llegará a nuestras pantallas, en este caso dentro de HBO Max, lo cual es lógico porque al final son personajes que se crearon dentro del entorno de DC. Y una de las directrices que también ha salido en los periódicos americanos esta semana es que quieren reexplotar muchísimo más DC que como estaban hasta ahora, que estaban buscando Zalatnik, el nuevo jefe que va a tener la compañía ahora fusionada con Discovery, que era el jefe que venía a Discovery, quería encontrar su Kevin Feige, quería encontrar al final alguien arriba que pudiese poner un poquito de orden y generar todo lo que vaya tanto en televisión como en cine, a ver qué futuro tiene esto. Don Carlos, vamos con Movistar Plus.
Pues mira, es un bombazo gordo, ¿no? Movistar Plus ha cancelado la serie de Rodrigo Sorogoy y Isabel Peña sobre la guerra civil antes de llegar a rodarla. Aunque el proyecto se anunció en marzo del 2021, una serie que debido al éxito de Antidisturbios y había señalado a la plataforma que sería una de sus apuestas, pues sorprendentemente, cuando la serie no tenía ni siquiera un nombre oficial, ni se producirá ni verá la luz. Cierto es que luego, al parecer, hay algún rumor de curar, de decir que quizás en ese momento no, pero que más adelante que queda aplazada, se habla de presiones de extrema derecha, se habla de muchas cosas. El tema, el caso es que, de luego, no va a ver la luz de momento la serie prevista.
Yo hablo de esto, Jorge, o ya lo
he dicho. No, digo, o sea, yo creo que lo mejor que podéis hacer es escucharos el fuera de series, el streaming, el diario de el miércoles fue, ¿verdad? Uh-huh. El miércoles que comentas con detalle todo lo ocurrido, todo lo que hay detrás, y eso, la diferencia entre una cosa lo que piensa Movistar, otra cosa es Telefónica y demás. Yo creo que merece la pena, porque lo cuentas muy bien y cuentas eso, las implicaciones que hay, no solamente a nivel artístico, que es un lado, sino también a nivel económico y a nivel incluso de proyecto de cada uno. Creo que merece la pena que lo escuches. ¿Quieres comentar algo así rapidillo?
No, simplemente que la exclusiva la dio Bertele, que era una cosa que era voz populi en el mundillo y que yo creo que todo el mundo estaba esperando de cuándo se va a salir. Yo no sé si la exclusiva fue filtrada o fue pactada con Movistar Plus por el día de hacerlo, es decir, sale en Miércoles Santo, sale en Martes Santo, sí, sale justo en Semana Santa, claro. Cuando ya tienen Semana Santa los madrileños, de forma que se pueda olvidar, como os digo, es algo que ya era conocido desde hace unas semanas previamente, y yo creo que todo lo que tienen que decir, más o menos, luego al final, al día siguiente le estuve dando un montón de vueltas a que qué más cosas quería contar y qué más cosas quería decir, pero yo creo que no me quedó mal. Es uno de los días, recuerdo bajar, lo grabé a las 12 y pico de la noche, una cosa por el estilo, de bajar y decirle a Lorena, creo que me quedó muy bien, hoy estoy contento, sinceramente, al final, no. Oye, que tú lo haces bien y tú lo haces con gusto, pero hay días en los que salen más contento. Yo creo que me quedó sinceramente bastante bien, y gracias a todos los que me lo han dicho que os ha gustado. A ver si me animo a escribir sobre el invento. Y sí, en resumen, al final es que es un proyecto Movistar Plus, que haría sin ningún género de dudas, que ha tenido que haber algo fuera de Movistar Plus y algo de arriba es Telefónica. Y es que son dos cosas distintas. Y que esto se engloba, yo creo que dentro del gran invento que hay, que es que Telefónica quiere ver qué es lo que ocurre finalmente con Movistar Plus, si lo vende, lo fusiona, y que los movimientos que hay de Vivendi, que el gobierno le parece que le ha prohibido entrar con todo lo que pueda, ¿no?, tanto de la forma legal como la forma política de la entrada en el Grupo Prisa, donde controla el 10%, pero sí le va a permitir la entrada dentro de Movistar Plus. Como os digo, yo lo cuento con muchísima tranquilidad. No recuerdo yo que es el martes, yo creo que es el martes o el del miércoles, pero como podéis encontrar en streaming, lo miro mío mientras tanto. Jorge, vamos con Netflix.
Pues Netflix, una noticia no tanto de serie, sino de otra vuelta de tuerca a todo lo que es la dictadura del puntaje, es puntuaje, ¿no? Bueno, de la puntuación y del el me gusta, no me gusta o demás en serie. Y es que en este caso Netflix, que bueno, que ha hecho varios cambios a lo largo del tiempo con esto, el cómo puntuar su propia serie de la parte del usuario, y va a introducir una nueva variante que es el me encanta esta serie, que es, y es con 2 pulgares hacia arriba. Entonces, ahora mismo tiene el pulgar hacia abajo, que eso me parece bastante elegante, y es, no es un no me gusta, sino no es para mí, lo cual me parece bastante más elegante y queda bastante más diplomático que decir no me gusta la serie, luego el me gusta o el I like it, y luego love this con 2 pulgares hacia arriba, en uno de estos movimientos que seguro que hay muchísima gente dándole el coco y muchísimos estudios de gente probando y testeando y preguntando qué tal, y de estas cosas que tiene toda la vida que seguramente en breve acaben copiando otros, porque de esas cosas que, bueno, que seguro que para contrarrestar la gente que dice que no es para mí, pues claro, tienes esa otra opción, y veremos cómo sigue. Bastante original, pero bueno, seguro que da que hablar.
Sí, ese es el segundo cambio que hacen ellos. Recordar que hace mucho, mucho tiempo tenía un sistema de estrellas, de 1 a 5 estrellas, como las, uh-huh, por ejemplo, los comentarios en Google Maps o en Amazon, quizás es el que popularizó esa escala de 1 a 5 estrellas en Estados Unidos, y este es el segundo gran cambio que hacen. El streaming del miércoles, si es que ya no sé ni en día vivo, y menos esto, del día 13 de abril es en el que cuento durante 10 minutitos más o menos lo que me parece a mí cómo está la situación de esta serie, que al final nunca será, de Sorogoyen y Peña, que intentemos no olvidar que al final los guiones, casi todos los casos, lo escribe Isabel Peña. Sobre Prime Video, bueno, pues más que más Prime Video, sobre la ya extinta IMDb TV, que es el segundo canal que tienen en Estados Unidos, la plataforma del gigante de Amazon, que se va a llevar va a cambiar el nombre por segunda vez en 2 años, y ahora se va a llamar Freevee, escrito Freevee. Freevee es pronunciado, es exactamente igual que como que es algo gratuito. Cuando te dan una cosa gratis en Estados Unidos o en inglés, se dice Freevee. Y este cambio de nombre va en parejo a un montón de proyectos. El más interesante para mí, desde luego, es esta secuela extraña y este spin-off extraño con el mismo protagonista, que es Vox Legacy, porque normalmente cuando tienes un spin-off es con otro actor o con otra actriz o con otro personaje distinto. No, aquí es con el mismo personaje. Creo que es un tema de empezar desde cero con los derechos ahora que se va a cambiar de plataforma, pero no es la única. Tienen como 10 proyectos de series, otros tantos de realities, 3 o 4 películas que por un lado han comprado y otras que van a empezar a producir. Así que vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Y si nos llega aquí, llegó el año pasado en otoño a Estados Unidos, al Reino Unido, la noticia anuncia que durante este año va a llegar a Alemania, y veremos qué ocurre aquí en España y si mientras tanto estas series llegan dentro de Prime Video, que es lo que está ocurriendo, al menos las series potentes exclusivas que tienen, es lo que está ocurriendo en los últimos tiempos.
No han llamado Freevee Plus ni Freevee
Max, eso es lo que decía todo el mundo, al menos no lo han metido.
Star, ni Freevee, o sea, es de agradecer que es un nombre tal cual, no hay ningún añadido, ningún símbolo ni ninguna cosa, que es lo más común últimamente.
Don Carlos, vamos a comprar un plazo.
Bueno, pues Paramount, una noticia que nos debe de parecer normal a nosotros, que estamos en... Hemos tenido épocas de novelas brasileñas, luego novelas argentinas, y ahora sin duda estamos en las turcas. Pues bien, Paramount ha dado luz verde a la serie El detective turco, una adaptación del ganador de los premios CWA, Silver Dagger, de Bárbara Donadel, con 2 detectives. Bueno, la serie se está ambientada en la actual Estambul, producida por Miramax y por la principal productora turca de nombre Ayyapim, en asociación con Paramount. El rodaje comenzará este mes en Estambul y está previsto que debute la serie en Paramount en 2023. Serán 8 temporadas basadas en la serie de 24 novelas, y hay un personaje principal, el inspector Zetin Ikem, su compañero Mehmet Suleiman y la detective Ayşe Farkasakoğlu, que mantienen una relación con altibajos mientras resuelven crímenes en una ciudad variada, con una enorme historia y cultura, y que tiene un ritmo frenético.
Lo de los nombres te ha quedado espectacular, ¿eh? Te ha quedado sin ningún género de duda.
Sí. Ayşe Farkasakoğlu, toma ya.
Sí, y más de 20 novelas, que es lo que me doy alucinando.
24 novelas, que está basado en 24 novelas, ni más ni menos. Así que,
sí, muy bien. Si alguien llama la atención el por qué todo este rollo de tantas producciones turcas, es que Turquía, lo miro porque alguna vez lo miré, pero no voy a contar, tiene 84 millones y medio de habitantes. Con lo cual, estás hablando de cifras para ser un mercado más que potente y más que jugoso, y además, pues un mercado emergente y un mercado que dentro del mundo islámico es el más occidentalizado, por, también por cuestiones de geopolítica y demás, pero vamos, es el además es el país el 18º más poblado del mundo.
Yo tengo grabada de Paramount, han hecho una serie turca de tal, lo que pasa es que son una hora de episodios y lo hacían a las 4 de la mañana, no sé, también lo y la he grabado, son 20 episodios, uno de ellos curiosamente finalizaba en Corea, creo que era que iban a trabajar el último episodio de esa primera temporada, y ahora si tengo un poco de tiempo voy a dejarlo un poquillo porque lo que vi uno casi entero, muy, como diría yo, muy alemanizada, muy germanizada, ¿no? Muy parecida a aquella de Berlín o tal, mucha acción, mucho coche, mucho tal. Debía ser, seguro que se vendría en Alemania esa serie, o estaba prevista para ellos.
Fíjate, los lazos esos. Yo recordaba que tenía tantísima población cuando se hablaba de la posibilidad de que entrase Turquía en la Unión Europea y se veía cómo tendrían que ajustar los escaños en el Parlamento y todo demás, y que tenía un peso con la salida del Reino Unido similar al de Gran Bretaña, al de Francia o al de Alemania. O sea, tenía una población muy similar a los grandes países.
Uh-huh. Más incluso.
Bueno, y luego Paramount con la BBC ha establecido una nueva serie dramática, El Oro. Que ha comenzado a filmar, ya no es que se vaya a filmar, sino que ya ha comenzado a filmarse, dice la noticia silenciosamente en vez, en Londres. Y hablará del icónico robo del Big Mother en Reino Unido y la cadena de eventos al que le siguió durante décadas. En 6 episodios contarán el crimen del siglo y 6 hombres interrumpieron un depósito de seguridad en el aeropuerto de Heathrow. Y sin darse casi cuenta, tropezaron con una pequeña broma de lingotes de oro por valor de 26 millones de libras esterlinas. Fue notable no solamente la escala del robo, desde luego en aquel momento el mayor de la historia, sino que la disposición de esos lingotes provocó el nacimiento del lavado de dinero internacional a gran escala. Proporcionó dinero sucio, impulsó el auge del mobiliario de los Docklands de Londres, unió delincuentes de cuello azul y blanco y dejó controversias y asesinatos a su paso. Así que, viniendo de BBC y de Paramount, los 6 episodios de la hora de duración seguro que prometen que habrá que verlos.
Sí, un cast además impresionante con Hugh Bonneby, con Jack Lowden, con Sherlock Spender, con Dominic Cooper, que es un actor que siempre me ha gustado muchísimo, con Sean Harris, por lo que decía don Carlos, la calidad de la BBC habitualmente. Una noticia rapidita de Sin Cadena es que nace otra nueva plataforma, y es que tenemos una más, justo antes del Mundial de Qatar, FIFA ha decidido lanzar FIFA Plus, porque en todo el mundo somos Plus, en el que va a tener documentales, en el que va a tener vídeos en directo y partidos en directo de ligas menores, fundamentalmente, que tienen los derechos ellos o que van a comercializar, pero sobre todo es porque tienen todos los partidos desde que están grabados de la Copa del Mundo, así que si queréis volver a ver el World Iniesta o queréis volver a ver absolutamente a vuestros grandes ídolos de cuando erais jóvenes, los tenéis todos en este FIFA Plus, que es absolutamente gratuita. No sé cuántos anuncios tiene, porque simplemente comprobé que funcionaba y ya está. Don Jorge ya, y Jorge ya lo tiene ahí, ya lo
pasteando, ¿no? Sí, he visto la noticia en el guión y la verdad que tiene un montón de contenido, y es curioso porque realmente una aplicación que ya existía, que era solamente la aplicación de la FIFA y con alineaciones y demás, bueno, pero claro, me llama la atención porque al final son producciones propias, así que una anomalía que la FIFA se está gastando dinero sin recibir algo a cambio, lo cual yo creo que es antistatutario posiblemente, o sea que seguramente la persona que ha decidido esto lo van a matar o lo van a expulsar en breve, pero imagino que algo habrá de este, el porqué, y la verdad es que está en guay, o sea, de hecho han arrancado la aplicación con un documental sobre Ronaldinho, que se llama El hombre más feliz del mundo, luego tienen uno sobre Robert Milla, que es el tipo de este Camerún tan famoso en su momento, y luego un montón de documentales, y han anunciado también varios que tienen buena pinta, uno que se llama Capitanes, que me recuerda mucho al formato que han utilizado presente Amazon Prime Video con esta serie de documentales suyos, en el cual siguen a varios capitanes de varias selecciones, entre ellos está Aubameyang, el delantero del Barcelona, y había alguno más también bastante famoso, y luego también gente menos conocida, por ejemplo, el capitán de la selección de Tuvalu, que es una cosa que debe ser fascinante, y lo que hacen es seguirles durante toda la clasificación, que imagino que también habrá algún que otro pobre que al final no se ha quedado en el Real, no han podido clasificarse, pero no sé, a mí al menos esta cosa del, y también Luka Modric, el jugador del Madrid, o sea, y además el de Jamaica, el de, y Thiago Silva también, entonces pues está muy guay ver, claro, el contraste entre cómo es el caminito de Thiago Silva o el de Modric, al cómo es el caminito del capitán de Jamaica, del Líbano, que agüita también con esto, o el de Vanuatu, no sé, si lo han hecho con gusto, pues está muy guay, pero vamos, tienen así como, mira, 1, 2, 3, 4, 5, así como 6 o 7, o bien documentales, o bien series documentales, que a quien le gusta el deporte y nos gustan las historias de cómo es por dentro, seguro que lo vamos a disfrutar un montón. Ya veremos eso, lo que dura esto hasta antes de que maten al hombre que ha decidido gastarse dinero en esto, pero mientras podamos, disfrutemos.
Tengo curiosidad también, cuando llegue el Mundial, de cómo de rápido van a subir las repeticiones, si van a tener los vídeos una vez que terminen los partidos, lo van a tener gratuitos, y cómo va a funcionar, porque ahí hay absolutamente de todo, desde cosas como la NFL, que 3 minutos después de la jugada ya la puedes ver gratuitamente, es una cosa espectacular, de verdad, lo de la NFL, o incluso la MLB, que 4 o 5 minutos después puedes ver los mejores, a otros en los que no hay forma humana de ver nada, ni 3 días después, o te tumba debajo los vídeos en cada una de las plataformas, a ver qué ocurre con estos casos. Jorge, seguimos con renovaciones.
Las naciones, en este caso tenemos dos. Por un lado, The News Raider tendrá segunda temporada. Lo que pasa es que la duda que tengo es, ¿la serie esta es la original australiana?
La australiana. Es la segunda temporada de la australiana, sí.
Pues ABC, que parece que debe tener los derechos,
ABC no es la ABC americana, sino la ABC australiana, que es la que emite la serie.
Perdona, por eso me he estado liando y me estoy viendo luego y digo, pero si esta serie era australiana, además la he visto anunciada y parece que tenía muy, muy, muy buena crítica y muy, muy buena acogida.
Muy buena serie, a mí sí. Me ha encantado. Cortica, me ha encantado. La serie.
Con Anna Torp, si no me equivoco, ahí al frente, y también con Sam Haid. Esa la tengo pendiente, tengo ganas de verla. Y luego también otra, esta no la conozco, Life and Beth, que la serie que con Demi Schumer, que tendrá también su segunda temporada, y también tiene incluso a Michael Cera, que acabo de descubrirlo, que es un tipo que a mí me cae muy simpático, la verdad.
Sí, la serie cuenta, de hecho en el trailer lo podéis ver toda la premisa, yo creo que lo comentamos en su momento. Amy Schumer vive en Nueva York, tiene una crisis existencial, se va a medio del campo en medio del monte y conoce a Michael Cera y empieza una relación sentimental con él, con la diferencia de edad que tienen entre los dos. Aquí la serie se verá en Disney Plus cuando no tiene ni fecha, pero nuevamente se está emitiendo ahora mismo en Estados Unidos y ya veremos a ver cuándo llegará en este caso. Bueno, pues es el momento de los trailers y hoy tenemos uno de Netflix. Y tenemos uno de Netflix que es El abogado de Lincoln, que es la serie que va a adaptar la nueva novela de, o mejor dicho, la segunda novela de la saga de Mickey Haller, de Michael Connelly. Un Michael Connelly que tiene a día de hoy varias series en andanza. Tiene Boss, va a tener Boss Legacy y la semana pasada comentamos cómo va a tener una adaptación de Avalon, que es un relato corto que él hizo de una detective en la isla Catalina, en California, y que va a adaptar también con su equipo habitual de productores alrededor. Y esta es, como os digo, a Netflix. Era un proyecto originalmente para CBS. Las novelas de Mickey Haller ya llevaron la primera, ya se adaptó en su momento para cine, protagonizado por Michael McConaughey. Y para mí el gran problema que tenía esta adaptación era que yo siempre pienso en McConaughey, yo siempre lo tengo en la cabeza cuando leo las novelas. Y lo he leído absolutamente todo, igual que todas las de Michael Connelly. Dicho eso, vamos a ver cómo tiene esta pinta el de la primera temporada, de la que promete ser muchas, aunque en Netflix. Y ya no sabremos cómo está la cosa en los próximos tiempos.
One thing I know, success is all about momentum. In court, before you can win, you gotta believe you can win.
But what if you don't?
Then you better fake it till you make it.
El 13 de mayo podremos ver las aventuras de Mickey Haller, como os digo, que espero que tengan mucho tiempo y mucha vida. Me sigue costando verlo como el Konoji, aunque es cierto que se parece mucho más a la descripción que hace de Mickey Haller en las novelas que cuando lo teníamos originalmente, pero me cuesta un montón. ¿Qué os ha parecido?
Vuelve David Kelly a los abogados y a los juzgados, que ya lleva una temporada alejado de como le conocimos y como empezamos a fascinarnos con sus producciones y vuelve.
las primeras que hizo él, y Avalon, como os comentaba antes, que la va a traer ABC, que además tiene comprometido la temporada completa, que no ha encargado solo el piloto, sino la serie completa, también la produce Michael Connelly junto con David y Kelly. Vamos, si os parece, ya con los estrenos de la semana. Esta semana empezamos ya con la ola de estrenos que vamos a tener de aquí hasta finales de mayo para poder entrar en la nominación de los Emmy, que es brutal. Tenemos 15 series en total, 4 de ellas nos vendrán el viernes, pero el miércoles tenemos otras 4 que tenemos, y qué nombres y qué series. Jorge, empezamos con el lunes.
Pues con lunes tenemos dos cosillas. Uno, dentro del universo Star Trek tenemos Prodigy, que nos quedaba faltaba por llegar aquí a España, si no me equivoco. Esta versión animada de basada en el universo Star Trek, de una tripulación alienígena que se captura o se encuentra una nave de flota estelar, y bueno, pues lo tenemos en Nickelodeon, porque más eso, estaba no solamente es animación, sino que también está centrada a un público más infantil. Y luego la segunda temporada de la séptima temporada de Fear the Walking Dead en AMC, vuelve los zombies, y bueno, otra más que seguro que vuelve a ser un éxito y vuelve a hacer la delicia de sus fans.
Don Carlos, martes 19.
Pues creo que lo anunciamos después otra vez, y por fin llega el estreno de la sexta y última, la primera parte de la sexta y última temporada de Better Call Saul. Movistar Plus, esta última temporada, que hará concluir el viaje que transforma a Jimmy McGill en el buscavidas Saul Goodman. Los nuevos episodios explorarán hasta qué punto queda su relación con King, cómo afronta su crisis existencial, tras abandonar el bufete, cómo sigue a Jimmy en su particular odisea. Bueno, yo creo que, como dices tú, ya están conquistados la gente que tiene que verla y los que no tienen que verla al principio, pues empezaremos con capítulos semanales desde el 19 de abril, hasta que en julio llegue la segunda y última tanda de
episodios. Eso es. Sí, han mencionado esto, yo creo, buscando clarísimamente las nominaciones para todos los protagonistas. Bob Odenkirk, yo creo que además entre esto y el Hamaku que le dio, no hay ninguna posibilidad, pero sobre todo a Rhea Seahorn, que al final no ha estado nominada, y que no es que levante la serie porque el resto están todos muy bien, pero, y es una actriz que a mí me gustaba mucho de comedias que hacía antes, pero desde luego que ha sido un descubrimiento en la parte dramática, y es una pasada lo que hace en esta serie.
Bien, y también el estreno de Guild en film. Guild es la primera producción de la BBC, pero es la escocesa, y ni más ni menos que la comparan con Twin Peaks o con Fargo, por su estilo y su tono. Dos temporadas completas, cada una con 4 episodios de 50 minutos, van a estrenarse el 19 de abril, en versión original y en versión doblada español. Dos hermanos que no se llevan especialmente bien, vuelven de un festejo familiar y atropellan y matan a un anciano. Intentan cubrir sus huellas, pero cada vez la cuestión se va complicando más y comienza a desencadenarse episodios que concluirán con unas consecuencias muy graves que habrán imaginado. Promete tener mucho humor negro, promete tener acción, veremos a ver, y conviene con el clic de calidad de ABC, claro.
Jorge, miércoles 20, que como os decía, es el otro gran día de estrenos junto con el viernes.
Sí, el día grande de Netflix, de hecho, y con estrenos muy, muy distintos. Por un lado, Russian Doll, que yo creo que fue toda una sorpresa incluso para ellos, que no se esperaban que tuviera la aceptación y la unidad de la crítica de que gustara tanto también a la gente. Renovación, segunda temporada, y la veremos este miércoles 20, su segunda temporada, que imagino también sea cortita, ¿no?
Sí, tiene 6 u 8 episodios, se emiten todos como es norma de Netflix, y hay varias críticas ya de medios estadounidenses de las que me he alejado, porque es una de estas series parecido a Atlanta, que mejor no. Sí sé cómo hay. Es una serie de la que todo el mundo decía, ¿por qué tiene que haber una segunda temporada? Porque de verdad que el concepto de miniserie cambian bastantes cosas en cuanto a la forma en la que se muestra. Como os digo, he leído los titulares, he leído que está muy bien, y eso es todo lo que puedo decir. La veremos este miércoles y os comentaremos.
Y luego dos estrenos de producciones en sitios muy, muy dispares. Por un lado, Yakamoz S245, una producción turca de Netflix, que está basada en el universo también de Into the Night, con lo cual quienes habéis seguido en la serie, seguro que aquí encontráis muchas similitudes y demás, el mundo político y demás, eso. Y como decimos antes, pues una producción turca que también dejaron en los comentarios, pues estamos sin lugar a duda en la edad dorada del visual turco. Y luego una producción colombiana que la premisa tiene pinta de ser una comedia familiar muy, muy divertida. Os digo de igual, se llama Pálpito, está creada por Leonardo Padrón, y bueno, bueno, gira en torno a un hombre que busca vengarse de una red de tráfico de órganos que asesinó a su esposa y que por circunstancias de la vida se cruza con la mujer y se enamora, además, que recibió el órgano de su esposa. O sea, que imaginaos.
Bueno, esto, un poco pesado, ¿no?
Madre
mía,
tiene pinta de... Tiene pinta de ser un thriller bastante durillo, con bastante acción. Y no sé, yo estoy seguro de que le doy una oportunidad para ver qué tal. Que también la verdad es que desde Colombia están llegando productos muy, muy, muy chulos. Y luego, fuera de Netflix, pues también el miércoles habitualmente es el día de Disney Plus. Y este miércoles trena un peso pesado que, bueno, que está pasando en crítica en Estados Unidos. Además, como decías tú, como ha coincidido allí en Estados Unidos con We Crash, al final esta se está comiendo por completo. The Dropout, el auge de la caída de Elizabeth Holmes, la historia de esta multimillonaria barra estafadora que consiguió montar una empresa de la nada con unas cantidades de inyecciones de dinero aberrantes por algo que nunca jamás llegó a funcionar, y parece que bueno, que en este caso Amanda Seyfried lo borda por completo, y que una serie que seguro que va a estar más que presente en muchos, muchos premios.
Sí, tiene toda la pinta, desde luego, que los Emmy la veremos. Es de las tres, junto con We Crash y Super Pump, que es la otra, que tuvimos el estreno simultáneo en Estados Unidos, de la que más se está hablando, de las interpretaciones principales. Yo he visto los dos primeros episodios y es cierto que yo vine vendido porque a mí me fascina ese caso. Hay un documental, por cierto, en HBO Max que se llama La Inventora. Creo recordar que es como otro género de aquí. Si os gusta la cosa, para que podáis verlo. Don Carlos, vamos con el jueves 21.
Bueno, pues tenemos... parece que ya lo comentamos también la semana hace un tiempo porque era el adelanto, ¿no? La serie simpática policíaca francesa que nos toca siempre, y en Cosmo, Tandem. En la sexta temporada de esta serie, que narra por varios casos, en que lo curioso es que la jefe de policía y el investigador principal han sido matrimonio y aún siguen tonteando y mirando cosas. Ese tono francés que tiene esta miniserie, ¿no? De acabar rápidamente y siempre con mucho humor. Aquí lo que pasa es que yo creo que la última temporada se volvió un poco paliza con la relación entre ellos. Es de esperar que haya desaparecido en esta sexta temporada y volvamos a ver episodios de estos graciosos que te relajan y te divierten un poquillo y olvidemos tanta tontería de llamar, es que se mete por en medio otra policía y demás. Bueno, el otro estreno es Sundance, La Tumba. 8 episodios que estarán disponibles después del estreno del primer episodio, pero inmediatamente estarán disponibles en la carta toda la serie. Un drama que mezcla, como comentamos, misterio y ciencia ficción. Después de un terremoto se encuentran 3 esqueletos humanos y al tomar las pruebas de ADN resulta que coinciden con 3 personas que están vivas. Y claro, son los que se centra la investigación policial. Un trabajador de la reserva natural, Joel, que ha perdido a su mujer en un accidente de tráfico, un artista sensorial que es capaz de adivinar el paso de las personas, Nico, y una reclusa que cumple condena por asesinato, Abigail. De lo llamativo que parece.
Jorge, vamos con el viernes, que tenemos otros 4 estrenos fundamentalmente de Netflix, pero quizás el más importante de ellos es el de HBO Max.
Sí, sin lugar a duda. HBO Max, que emite la segunda temporada de otra serie que también estaba pensada para ser miniserie, si no me equivoco, y que fue además con la que inauguraron HBO Max, The Flying Attendant, de la serie con Kelly Cuoco de protagonista absoluta, que bueno, que hizo muy buenos números. Crítica creo que fue un poco más mezclada, pero los números estaban ahí. Parece que todo el mundo estaba contento y se ha decidido hacer esta segunda temporada, que eso, tenemos esto imagino que es que será un episodio 2 de golpe y luego se me va por semana, ¿no? Si no me equivoco.
No sabría decirte cómo lo hacen, igual lo puedo encontrar en la nota de prensa, pero siendo la segunda igual lo hacen de uno cada una de las semanas. Sí que yo creo que la crítica, que inicialmente lo hizo con menos episodios, fue de menos a más. Y al final yo creo que la serie le funciona mucho más de lo que esperaba inicialmente, sí.
Luego, 2 en Netflix. Por un lado, Heartstoppers, que es una producción británica, que es la adaptación de un cómic de una relación amorosa entre dos chicos adolescentes. Y parece que yo no conozco el cómic, pero parece que el cómic sí que además es un webcómic y luego se convirtió también en novela gráfica, que funcionó muy bien y que gustó mucho. Y bueno, pues al final es también la premisa o el por qué han ido a producir esta serie. Luego Ni una palabra, que también en Netflix, que adaptando una novela de Harlan Coben, un thriller, me llama la atención lo de Harlan Coben, que sea en Varsovia, un asesinato de la muerte de un amigo en Varsovia, y cómo la vida de la protagonista pues pega un vuelco grande. Tiene buena pinta este thriller. Y luego Amazon Prime Video estrena una producción española de una especie de grupo de autoayuda de gente que ha perdido a su pareja o a su cónyuge, pero con una Blanca Portillo protagonista, de doctora, que lleva un poquito la dinámica de grupo, que parece que es un tanto particular. Me quería haber visto el trailer para ver exactamente qué es esta particular, que aquí la premisa tenemos como que tiene un tipo de humor algo particular, y luego ella misma parece que tiene un secreto que imagino que en algún momento dado descubriremos, pero bueno, también tiene buena pinta esta.
Yo vi el tráiler, de hecho estuve pensando en ponerlo hoy y poder hablar de ella, y a mí me gustó bastante más de lo que esperaba, ¿eh? Es cierto que a mí Portillo es alguien que me gusta muchísimo cómo actúa. El resto del elenco, por lo que se ve en el tráiler, yo creo que están bastante bien escogidos también, y a mí de verdad que el tráiler hizo lo que tenía que hacer, que era que me atrajese mucho más de la serie de lo que esperaba inicialmente. Sobre The Flight Attendant, el 22 de abril llegan los dos primeros episodios, la semana siguiente dos episodios más, y a partir de ahí uno toda la semana. ¿Por qué? Para entrar dentro de la ventana de los Emmy, no nos volvamos locos, lo que es. Así que nada, don Carlos, el sábado 23 descansamos, pero el domingo 24 tenemos un gran estreno en Star.
Sí, un estreno impresionante. Desde luego, quisiera que vierais la foto que he visto yo, la caracterización de Sean Penn. Impresionante, simplemente. Gaslit, 7 episodios para que nos narren una visión moderna de lo que fue el Watergate, pero centrada en las historias que no se han contado, y los personajes que fueron olvidados del escándalo, desde subordinados torpes hasta los fanáticos desquiciados que ayudaron a que fuese un absoluto desastre. La historia se centra en la vida de Martha Mitchell, que es ni más ni menos que es la interpretada por Julia Roberts, luego, que es la mujer del fiscal general de Nixon, de John Mitchell, al que interpreta Sean Penn. Aunque está afiliada al Partido Republicano, es la primera persona que hizo sonar públicamente la alarma sobre la posible implicación de Nixon en el Watergate. Su marido, asesor y un gran amigo de Nixon, tiene que optar entre ella y el presidente.
Y luego os cuento un poquito más de esta, porque va a ser mi recomendación de la semana, y hago pequeño spoiler adelante, pero luego os comento un poquito más sobre ella. Es el momento de hacer una pequeña pausa, volvemos con los mails y con los correos y con los comentarios en directo aquí en twitch.tv/fueradeseries, con nuestros Power Rankings, con la recomendación, nada, 30 segunditos y estamos de vuelta.
Habría que hacer una pista de audio solo con los comentarios que hace CJ, el tono que utilizas, porque me hace mucha gracia. Me vino a hacer super serio, ha escrito un email y luego. Maravilla.
Vamos a ver todo eso.
El de Don Carlos Hernando puede estar también.
Sí, puede ser divertido. Las tengo, porque al final las pistas las tengo independientes, así que se puede intentar hacer alguna cosa de estas. Estamos ya de vuelta, vamos con todos los comentarios que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales, donde somos Fuera de Series en todas y cada una de ellas, también a través de la encuesta que hacemos para el Power Rankings, que luego comento, y también en directo, que ha habido algunos cuantos bastante listos. Por ejemplo, JGM Vaya nos preguntaba si la segunda temporada de Lodge 49 no la tenemos en España. Pues no, porque esto lo estrenó AMC y yo creo que no la tiene en catálogo. No sé si llegó a estrenar la segunda temporada. Yo entiendo que sí, pero si no la ha estrenado, mira, pues no es mala noticia, porque querrá decir que en algún momento lo tengamos.
Yo miro en Just Watch y está la primera temporada en Prime Video, pero la segunda no sabemos nada de ella.
En su momento lo estrenó aquí a AMC. Y luego un diálogo que han tenido dos de los habituales, que son Foncos, que dice que yo la noticia que quiero escuchar es por dónde narices se podrá ver Strange New Worlds, a lo cual Juan Manluengo le contesta por el mismo sitio que la serie de Halo. Efectivamente. Va a ser exactamente por el mismo sitio que es cuando llegue Sky Showtime, que es la respuesta habitual para todas estas cosas. Mientras tanto, pues si tenéis amigos americanos o hacéis visitas afuera donde haya Paramount Plus, pues lo podéis ver y ya está.
El día que se sepa la fecha, por favor, haz un streaming. Aunque sea de un minuto y medio, pero sale y dice por fin, y lo publicas en todos los sitios, porque yo creo que va a merecer mucho la pena.
Pero cómo cambian los tiempos, la gente teniendo ganas de gastar el dinero, o sea, que al final lo que queremos que nos dejen gastarnos el dinero en ti, chicos. Mala campaña de inicio para salir no es,
Tal cual, la verdad. No, igual pasa que el efecto hype se está pasando un poquito ya de vueltas, sobre todo que no tengamos una fecha aproximada, más o menos. Pero bueno. 2022,
la fecha aproximada es 2022.
Es una horquilla, pues eso, no dentro de 85 días, nada más. Jorge González nos pregunta: ¿se sabe cuándo se va a estrenar la próxima de Universo Star Wars? ¿Vais a reanudar el podcast que hiciste en ese momento en plan Mandalorian? Si la has echado mucho de menos con el libro de Boba Fett.
La fecha sí la tenemos, que Jorge la puede consultar ahora mismo, porque la movieron 3 días para coincidir con el estreno de Stranger Things, y lo siguiente que tenemos es Obi-Wan Kenobi, que es el nombre oficial, no es Obi-Wan, sino es Obi-Wan Kenobi, como se va a llevar la serie. En cuanto a los podcasts de After Show, pues al final en eso estamos. Es cierto que Boba Fett empezamos a hacerlo al principio, pero hicimos el review, que lo tenéis disponible en el Universo Star Wars, y tenemos tanto Marvel como Star Wars un poquito parados. Sí que Star Trek, Jorge, de Daniel Simón y un servidor, sí que lo estamos manteniendo ahora con Picard, y volvemos con Stranger Worlds, pero sí es mi deseo, desde luego, y el que volvamos a tener los aftershows, no solo de ellos, sino de cara a septiembre, con el estreno de la secuela de Juego de Tronos, sino de Achicha, que entendemos que sí, a volver a hacerlo igual que hicimos Dónde Están Mis Dragones en su momento, y tener desde luego el debut de una serie o de hacer el aftershow con la serie del Señor de los Anillos. Y estuvimos el año pasado a punto de hacerlo con Fundación, y yo creo que para la segunda temporada sí que podemos hacerlo también, porque al final es un formato que a mí personalmente me gusta mucho, y para este tipo de series con tanto fandom y que puede permitirlo, yo espero que sí.
27 de mayo, sí, va a ser el 25 Obi-Wan,
y se movió dos episodios.
Y se movió al 27. María José Pousa dice: ¿se sabe algo de la nueva temporada, de supuesta nueva temporada de Prison Break?
Primera noticia de que esto vuelve a existir, pero es cierto que si una serie vuelve, puede volver a existir después de la película que se suponía que cerraba, y después de la serie que se suponía que cerraba, aunque ya estaba cerrado, desde luego sería Prison Break. No, yo no digo nada, desde luego, desde que se emitió en su momento la última serie, que fue golpeada por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, por delante, por detrás. Okay.
Víctor Vega nos pregunta, dice: ¿por qué no está Fraser en ninguna plataforma?
Pues yo, eso me gustaría saber a mí. Yo creo que esta la estuvo muchos en su momento Prime Video. Tuvo una oleada en la que tuvo un montón. A ver si una puñetera vez llega, porque es uno de los grandes clásicos. Precisamente, y hablando de esto, me permito, porque hemos sacado esta semana el listado de las mejores series de la década de los 90, de las mejores sitcoms en la década de los 90, y es una pena porque sigue siendo una serie maravillosa. Yo la vi entera hace 4 o 5 años, que nos pusimos Lorena y yo a ver desde el principio, y se sigue manteniendo, y es deliciosa. De verdad es que tiene momentos que siguen siendo hilarantes a día de hoy.
Estoy curioso porque he mirado, he cambiado en Just Watch, he cambiado a Estados Unidos, y ahí está en Hulu. Está en Hulu, y también está para comprar en el caso de Apple TV, pero allí tanto Hulu como Pico, como Paramount Plus, como incluso de TV, no todas las temporadas, pero sí que 5 de las 11, lo tiene. Incluso, y bueno, y Pico también tiene 11. Una pena, que es raro porque el que esté en un sitio y no esté en otro, bueno, al final da igual derechos o alguien que lo bloquea, o vete a saber. Jaúl José nos pregunta, dice: ¿cuándo se estrena en España la tercera temporada de Atlanta? Pues mira, lo mismo me comentaba al principio del programa. Dice, y lo va a poner.
29 de junio. Falta mucho, si es cierto.
Sí. Vale. Lo va a poner Disney Plus, sí, así, a través de Star, la ventana no tan infantil, podemos decir, o directamente para público más adulto, ahí la podemos ver. Isma, este comentario me hace mucha gracia. Lo voy a leer tal cual y lo voy a comentarlo. Y, hola chicos, sigo preguntándome que después de 2 años y medio con el éxito de Apple TV Plus, está yendo en los Emmy y presentemente también en los Oscar, incluidas críticas buenísimas para Separación o para Pachinko, porque en España no tiene mucha publicidad. Mucha gente no sabe cómo ver esas series y no sé cuál es su estrategia, pero si tuviese más publicidad, creo que se convertirían en una plataforma más grande de lo que es. Muchas gracias. Yo creo, señor Apple, o sea, contratará a Isma directamente. O sea, Isma está encantadísimo y está está totalmente entregado a la causa. Así que si hay que dar el salto siguiente, además, como dice él, pues, además tiene que Apple lo tiene muy claro, lo de cada año tienes una cosa distinta, cada año tecnológico lo han hecho así, como han ido país por país. Si hay que pegar el salto en promoción y demás, os ponemos contacto con Isma, porque seguro que va a hacer un trabajo excelente, porque está realmente encantado con la plataforma.
Yo creo que al final están poco a poco soltando la mano. O sea, es cierto que lo han tenido hasta ahora todo muy concentrado en Estados Unidos, están viendo que la plataforma tiene que ser internacional, pero es cierto que Apple, incluso por encima de otras plataformas, siempre piensa mucho más en Estados Unidos. Todas sus cifras son en Estados Unidos. ¿Qué compra primero como deporte? El béisbol, y lo tienen inicialmente en Estados Unidos y 4 o 5 países más. Creo que además para el caso internacional, yo creo yo va muy de la mano del hecho de tener un contenido con personas de ese país. Yo creo que cuando abrirán aquí en España es cuando tengan las primeras series producidas, que vamos a tener ahora la sede Bambú con Maribel Verdú y cosas similares y podamos tenerlo. Creo que ahí es cuando la tendremos y es cierto que al final falta acabar de encajar, pero sí coincido que al final anuncios del iPhone, y mira que ni de lejos se anuncia tanto como puede ser un Samsung o puede ser un Xiaomi o cosas similares, pero tenemos un montón, pero en cambio para su plataforma no tenemos tantísimos. No creo que tarde mucho desde luego en tenerlo, porque además lleva un año y medio muy fuerte. O sea, lo de Koda, yo creo, por ejemplo, les ha pillado totalmente de improviso el que tuviese la nominación, y es una pena para ellos dentro de un orden del que no puedan tener dentro de la plataforma cuando es la película de Apple y no la tienen en Apple. O sea, la cosa tiene narices.
No, sí que saben escalar bien. Es decir, bueno, pues cuando llegamos hasta este punto es cuando ya invertimos en más gente. Bueno, esto está. Me hace gracia, Juanma luego ha puesto también. Dice, yo también estoy muy entregado a Apple TV Plus. Lo siento, Juanma, pero el puesto de trabajo es para Isma, que ha estado más rápido y lo ha comentado. Si hay alguna plaza más, se lo comentaremos. Beatriz Aliste nos dice, ¿se sabe algo de cuando llega HBO Max a Bélgica? Tengo entendida que todavía no lo tienen. Pues no lo tienen, pero puedes verlo. De hecho, dice yo tuve me pilló justo el cambio de HBO Max el último mes que estuve viviendo en Bélgica, y puedes hacer si entras en la aplicación o bien con el móvil o bien con si tienes un Apple TV, si haces login, te dirá que no está, sales, vuelves a entrar, y al menos en su momento me funcionaba. Bueno, de hecho, para mandar un abrazo muy grande a Teo y a Nora, que el pobre Teo no salía de su sorpresa, y de hecho se compró un Apple TV cuando descubrió que sí que se podía hacer. Con el navegador web sí que te caza y no te deja, pero en principio no. Pruébalo, si cógete una cuenta de prueba, y si tienes tanto un teléfono como un iPad como un Apple TV, yo imagino también que con el Chromecast para hacer algo parecido, pero no, porque seguramente sí que te funcione. Estas cosas del geolocalización, pero un poco aleatorio. Jubien Cadista nos dice ¿alguna apuesta de quién sea el nuevo Doctor Who?
Olivia Colman.
Ostras, eso sería un...
Creo que va a ser imposible por la agenda que tiene esta mujer, porque puede decidir todo, pero creo que hace 4 o 5 años podría ser perfectamente Olivia Colman. No, la verdad es que no le da muchas vueltas a quién puede ser. Si volverá a ser mujer o será hombre, o yo creo que sí que tendrán uno, podrían tener dos doctores a la vez si hiciesen algo distinto. Pero el primer nombre, desde luego, que me ha venido es aquí. A mí, quien me encantaría, Hugh Laurie. Me volvería loco siendo doctor Hugh Laurie. O sea, eso me volvería absolutamente loco. O el otro, si quieres alguien más joven, y hablando de don Carlos antes, que hablaba de esto te va a doler, Ben Whishaw, que creo que es alguien que le podría dar un puntito maravilloso.
¿Tú crees que se atreverían a hacer a alguien que no fuera británico o británica?
Yo creo que eso sí que no van a hacer nunca. Va a ser igual que lo de Bond. Creo que romper la barrera de hombre a mujer sí que lo tenían, pero yo creo que aquí es igual que Bond. Podremos tener directores de fuera, pero esto es como el Athletic. O sea, el entrenador podrá ser, pero al final los que salen al campo tienen que ser aquí. O al menos que el abuelo diga que pasó por las Islas Británicas en la Segunda Guerra Mundial y la semilla luego fue en Sudáfrica, pero tengamos aquí. Yo creo que por eso no van a pasar. Sinceramente creo que no.
Y luego otro mensaje que es anónimo, que no tenemos de quién ha sido, que nos pregunta por Jessica Lange, que le gusta, si sabemos algún proyecto nuevo suyo y algo que esté trabajando.
Pues según IMDb Pro, que para algo lo pago y puedo mirar esas cosas si quieras que no, lo que tenía a día de hoy que esté puesto es solo en películas, nada en series, estaba con una cosa llamada Marlo, con un proyecto de Netflix sobre Marlene Dietrich, que estaría en preproducción, que sería una miniserie. Eso es lo que habría ahora mismo en series, que sería producido por Ryan Murphy, dentro del acuerdo que le tiene todavía Ryan Murphy. Otra que está muy en funcionamiento, y luego el gran proyecto, si al final se lleva adelante, es el Megalópolis de Francis Ford Coppola, que es un proyecto que lleva 40 años intentando levantar Coppola y que la tendría ella, pero está solamente rumoreada que ya esté. Así que el proyecto más grande que podría ser este que os digo es de Marlene Dietrich, que yo no recuerdo haber leído en los tres absolutamente nada, que vendría producido por Ryan Murphy, y al final es que es su musa, quieres que no, pues evidentemente tiene que estar ahí. Vamos ya con los Power Rankings, el listado que hacemos todas las semanas de las series más vistas por nuestra audiencia. La hacemos a partir de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com. La encuesta, los pedimos que nos digáis las tres series que más os han gustado de la semana pasada. Así es como la hacemos, la colgamos, y como siempre os digo, si os unís a nuestro grupo telegram.me/fueradeseries, os avisamos cada vez que lo colguemos, y además cuando quedan unas horas para que termine, que al final se nota el impulso del último momento, también os invitamos, y además en ese mismo lugar nos podéis poner las preguntas que acabamos de responder previamente. Empezamos con el puesto número 10. ¿Cómo hacemos esto normalmente? ¿Antes eso empiezo yo? ¿Empiezo Don Carlos?
Sí,
no, no, empiezo yo. Por fin se estrenó La Brea en HBO Max, después de tantísimo tiempo de emitirse en Estados Unidos, después de que se anunciase para el mes pasado y no se estrenase, llega La Brea. La Brea se estrena en HBO Max y ocupa el puesto número 10, la primera de las 1, 2, 3 entradas nuevas que tenemos esta semana.
Pues la segunda entrada, que va directa al puesto número 9, son los alumnos del internado de Las Encinas, Élite, entran directamente al puesto 9.
Tengo que comentarlo, porque es que Juanma Luengo acaba de rebautizarlo como el Severance Ranking y me parece maravilloso el llamar al World Ranking el Severance Ranking. Bueno, en octavo puesto, en la sede de tema de Wings, justo mencionamos hace de nada, Esto te va a doler, está en Movistar Plus, aguanta el todavía en el ranking, pero pierde dos posiciones.
En el 7, subiendo un puesto con respecto a la semana pasada, Tiempo de Victoria, la serie que narra el surgimiento de los Lakers del Showtime, de los Lakers de Magic en la temporada 79-80, ha tenido, yo creo que desde el cuarto episodio, da un salto grandísimo de calidad la serie. A mí me estaba gustando muchísimo, y mira que al final uno es acérrimo defensor de los Boston Celtics, pero me está entreteniendo mucho. Un nuevo episodio todos los lunes aquí en España, como os decía, en el 7, Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers, la serie de HBO Max.
Bueno, yo antes de decirlo voy a decir a Alfoncos que sí, señor, estoy de acuerdo con él, siempre nos quedará la mula. Él y yo sabemos lo que estamos hablando. Bueno, el puesto sexto, cayendo un puesto, es para nuestros queridos monstruos comedores, los zombies, The Walking Dead, la última temporada, cae al sexto puesto.
Y entra en el ranking, que yo pensaba que había estado ya, pero no todavía no. Ha necesitado tres episodios para entrar. Solo Horses, la serie de esos espías losers de Apple TV Plus, que me está gustando muchísimo la serie, aunque quizá entra demasiado rápido en la acción. Me hubiese gustado jugar un par de episodios conociendo un poco más los personajes, pero chapo, que bien está y qué interesante, y que bien está básicamente todos y todas.
Y que, por cierto, está renovada, renovadísima, porque estaban rodando ya la segunda temporada, aunque no ha habido oficial de Apple la confirmación, pero lo han dicho los propios creadores y los directores, así que no tiene mucho más. A partir de aquí, todos los Power Rankings, igual que la semana pasada, se han notado las vacaciones y todo se mantiene
exactamente igual. Igual que me he pasado, creo. Quiero decirlo. aunque aquí era Juanma Luengo, te apoya, dice que ha empezado a verla y que tienes razón tú. Vaya, hombre.
Es que yo, es decir, ¿es una serie para todo el mundo? No, pero creo que separación en el primer episodio, sabes si te va a gustar o no, pero ahora hablaremos de ella. Vamos con el 4, con Minx, que es otra serie que también, viendo el primer episodio, sabes si te va a gustar. A mí parece una serie divertidísima, entretenidísima.
Qué divertida es. Qué
especialmente bueno. Jake Johnson, que a mí es que me encanta este actor, maravilloso, que da unas entrevistas divertidísimas, especialmente la que dio en The Watch. Sigue manteniendo el puesto número 4, la serie de HBO Max, Minx.
Y sigue manteniendo el puesto número 3, la controvertida, por lo que yo leo por ahí, Caballero Luna, de Disney Plus.
Sí, las críticas no están empezando siendo especialmente buenas ni cambiando en los últimos tiempos, ¿eh? Veremos a ver cómo termina la cosa después de los 6 episodios. Jorge, el 2.
En segundo lugar, Pachinko, esta mega producción basada en la historia de una familia en Corea, de Pavilion Plus. Segundo puesto, se mantiene.
Y por último, como te decíamos antes, Separación. Separación sigue manteniéndose desde hace 4 semanas. Concluyó ya la semana pasada. Veremos a ver qué tal funciona en los Emmy. Y con todo esto tendremos, bueno, pues hablaremos a ver qué tal funciona la semana que viene en los Power Rankings. Vamos ya con las recomendaciones de la semana y terminando. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
Vamos a darle un voto de confianza a los francesicos estos, que a mí me gustan, que ya lo sabéis. Vamos a ver el tándem, cómo funciona esa sexta temporada.
Pues yo voy con Tokyo Vice, que me gustó mucho la premisa cuando la comentamos. No conocía nada de la serie y me está gustando mucho. Me está gustando mucho el tono. Además, me parece muy guay el primer episodio, es casi todo un poco de trasfondo de la historia del periodista en la que está basada toda la serie, y está poco a poco empezando a meter un poquito lo que es la historia de la trama, de los crímenes que está investigando, y me gusta mucho la diferencia de tono, de cómo contar la historia. Me está gustando mucho el trabajazo previo para hablar al japonés al nivel que habla y escribe el protagonista y alguno que otro más. Me parece que el tipo se lo ha currado a base de bien y me está gustando mucho. Tengo pendiente el que se emitió anoche, si no me equivoco, pegar un vistazo y si os gusta primero, creo que va a gustar el resto.
Mi recomendación de la semana, como os decía antes, es Gaslit, y es que es alucinante. Primero el reparto. O sea, el reparto es que ya solamente teniendo a Julia Roberts y a Sean Penn ya tienes esa parte, pero es que empiezas a partir de ahí y tienes a James Linklater, que es un actor que a mí me fascina, Alison Tolman, que todos lo recordamos de lo que hizo en su momento en Fargo, a Chris Bauer, el que hemos disfrutado en The Wire y en un millón de series mandadas, a Carlos Valdés, el que disfrutamos en su momento con The Flash, Brian Geraghty, Darby Camp, y los tres actores que además he tenido la oportunidad y el placer de entrevistar esta semana y que tendremos la semana que viene en vídeo en el canal de YouTube de Fuera de Series, a Shea Wingham, al que yo adoro, y así se lo dije desde que lo vi en su momento en señor, se me ha ido totalmente ahora mismo, en la serie de HBO continuación o la siguiente que hubo gran potente con Naki Thompson, ahora Jorge me lo dirá sin ningún tipo de dudas, la que hubo gorda después de Los Soprano en su momento, que se me ha ido totalmente el nombre de la serie, a Boardwalk Empire, a Betty Gilpin, con la que yo disfruté mucho con su papel que tenía en su momento en Nurse Jackie y luego también posteriormente, especialmente en Master of Sex y sobre todo en Glow, que la seguimos llorando todos. Y por último, Dan Stevens, que me puse realmente nervioso porque al final The Hill es una de mis series favoritas y el tío estaba desatado, no en el nivel del vídeo que me pasó Jorge el otro día en la entrevista, pero exactamente igual. Hostia. En la serie abre con una escena que es que os la quiero contar, pero no la voy a contar, con Shea Wingham soltando un monólogo impresionante y maravilloso, y a partir de ahí cuenta con un cuidado, un exquisito, el personaje de Martha Mitchell, que era alguien muy conocida en Estados Unidos en ese momento, para mí absolutamente desconocida, para todos los actores con los que hablé exactamente igual, y a día de hoy en Estados Unidos exactamente igual. De hecho, hay un momento en el primer episodio en el que se dice cómo a Martha Mitchell la conocía mucho más que a la mujer del presidente de los Estados Unidos y cómo tenía un cabreo, y habla de todas las mierdas que al final en estas cosas. Yo conforme veía el episodio digo, es que la serie es que esto es VIP mucho más que el ala oeste de la Casa Blanca. Ves todas las chapuzas, los idos de pelota, los psicópatas que hay por ahí dentro y las rencillas personales que al final escalan, tanto de las personas como incluso de la mujer. Es decir, hay mucha parte de la que todo se destaca por la envidia que le tiene la mujer de Nixon a Martha Mitchell y del lugar que tiene en los focos y las entrevistas que da y ser un personaje público, que es alucinante. La serie es espectacular. Ves otra parte de del Watergate, como os digo, más personal y no centrada, como ha sido desde todos los hombres de presidente, la parte periodística y la parte de la revelación de allí. A mí me ha gustado muchísimo. Se nota el dinero, la producción es excelsa y es con diferencia, desde luego, la serie que más ganas tenía de ver de todas las que hay. Y mira que esta semana teníamos bastante, porque la otra, desde luego, es Russian Dolls. Así que acercaros a Gaslit. Russian Dolls no os puedo decir, aunque hoy he leído muy buenas críticas, porque me ha acumulado absolutamente todo y no me ha dado tiempo a verla, pero de Gaslit sí os puedo decir que vale muchísimo la pena. Y con esto nos despedimos por hoy. Nuestro agradecimiento a BP por patrocinar el programa de esta semana. Ya sabéis, bajaros la aplicación Mi BP o meteros en bp.es. Series Nostrum, que empezamos la semana que viene, que tenéis ya toda la información de la web seriesnostrum.com del 22 al 30 de abril en Altea, Alicante, y también en Twitch y en YouTube. Y es que todas las mesas redondas, todos los talleres, todas las charlas, todos los encuentros, lo vamos a retransmitir en YouTube a partir y en Twitch, allí donde nos estáis viendo ahora mismo, es decir, por las redes de Fuera de Series. Así que si no podéis acercaros al encuentro de Crematorio, que tendremos a Alberto y a Jorge Sánchez Cabezudo, y además a Alicia Borachero y además a Pau Durán, o al encuentro de Maricón Perdido, que tendremos a Candela Peña y tendremos a Bob Pop, si no podéis acercaros, que os lo agradeceríamos mucho, y además yo creo que lo vamos a pasar muy bien, lo podéis ver en directo a través del canal de Twitch de Fuera de Series, twitch.tv/Fuera de Series, y muchas más cosas, y por eso, como os digo, moveremos la grabación del programa en directo las semanas que vienen, las dos próximas semanas que estamos con el festival, lo anunciaremos, posiblemente será los domingos por la tarde, tanto el 24 como el 1 de mayo, pero cuando lo confirmemos, lo que tengamos seguro, os lo comentaremos. Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso muy fuerte.
Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Beso grande. Hasta luego.
Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, que acabéis de pasar muy buen, feliz Semana Santa y cuidado en la vuelta, que os queremos a todos sanos y salvo a los que tengáis trayectos, especialmente en coche. Gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.